Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno, estamos con, no sé si debe ser muy popular entre sus amigos, cuando sale por ahí, Leandro Cuccioli, es el titular de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, la agencia recaudadora de impuestos. ¿Cómo va?
¿Todo bien? Buen día, María, ¿cómo estás?
Bien, gracias por venir.
No, por favor, gracias a vos.
No es un puesto muy popular, ¿o sí?
No me quedan muchos amigos.
No.
Pero los que tengo todavía son los de antes, digamos.
Son fieles.
Sí.
Bien. A ver, ¿cuál es el principal problema impositivo en la Argentina?
Me parece que depende cómo lo mires, si a nivel nacional, municipal y provincial. Lo importante primero es ver que hay tres niveles en Argentina en donde se cobran impuestos. Los impuestos son potestad de las provincias y en algunos casos lo han dado a la nación la potestad de recaudarlos, como el IVA o en el caso de ganancias.
IVA es el 21% del impuesto al valor agregado, que cada cosa que compras tiene el 21%.
Exactamente, y en la cadena viene el 21%. Entonces, cuando vos mirás el principal problema impositivo desde el punto de vista de la gente que trabaja, muchas veces es, uno, la cantidad de impuestos distorsivos que hay en la cadena. Entonces, muchas veces tasas municipales, impuestos provinciales, que no, contrario al IVA, que vos pagás sobre el valor agregado, como vos dijiste, estos impuestos están en cadena. Con lo cual, cuando vos terminás comprando una remera, al final, todos estos impuestos que yo estoy diciendo distorsivos se van agregando en la cadena. Todos esos son más de origen provincial o municipal.
Sí, estuve mirando la factura de gas. La cantidad de impuestos que tiene la factura de gas es una cosa increíble.
A ver, me parece que hoy hay un debate, y me parece que de los últimos años, que para mí es muy saludable en Argentina, que estamos debatiendo exactamente bien claro qué impuestos estamos pagando, qué servicios estamos recibiendo en contraprestación para eso, porque realmente si no queda como la discusión muy, muy abierta,
digamos. A ver, uno puede mirar las empresas por un lado y los individuos por el otro, ¿no? Del lado de las empresas, pensar que la mayoría de las empresas en la Argentina son pymes, que plantean que están ahogadas, que están asfixiadas, que la carga tributaria sobre las pymes es desproporcionada. ¿Esto es así?
Depende del sector. Ahí es muy difícil hablar solo de en general, porque vos mirás, por cada uno que te dice eso, y sin duda los impuestos en Argentina son altos, no te voy a decir que no. Hay mucha gente que los paga y lo hace bien. La mayoría de todos nosotros paga los impuestos bien, digamos. Y después hay gente que no los paga, digamos. Y realmente esos son los que hacen que la carga tributaria para el resto sea mayor, digamos. Ahí está el gran problema para mí, que nosotros del lado de AFIP tratamos de compensar la cancha, porque si la cancha no está nivelada no puedes competir, ¿no?
Pero en la Argentina ese es otro de los problemas. A ver, ¿cuál es la carga impositiva en la Argentina? ¿Cuánto paga en promedio un argentino de impuestos?
Depende de dónde estés.
¿El que paga?
Y por ejemplo, si vos estás en el monotributo, es una realidad muy diferente que si estás responsable inscripto. Te hago un ejemplo. Vos estás en la última categoría del monotributo. Y ahí estás pagando una suma fija por mes de unos 7 mil pesos, que cuando ves sobre tus ingresos es un 7-8%. O sea, ahí los impuestos, si querés, son bajos. Ahora, cuando
el monotributista que más factura paga, pues como no paga ganancias y paga.
Paga un monto fijo, ganancias, entre comillas, para él, es el monotributo, que con un pago
del 5% de la facturación máxima, sí, que puede tener,
medio,
es
7,
muy poco.
Es muy poco. Pero después saltás al régimen general, que le llamamos, que es cuando ya pagas ganancias, pagas el 30% de ganancias, ya tenés que facturar con IVA y tenés que hacer aporte a autónomos. Ahí vos ves que esa persona pasa a tener una carga tributaria de más del 40%. Entonces ahí
el autónomo paga más del 40% y el último del monotributa paga el 6,5%.
Claro, entonces ahí tenés un salto que ocurre. Digamos que en algún momento, y esto no es un tema de que de AFIP se pueda arreglar, porque
es un tema del Congreso.
Claro, un tema importante que siempre nosotros recalcamos, AFIP no pone los impuestos. Nosotros administramos las leyes impositivas del Congreso. Pero en algún momento esa discontinuidad va a haber que atacarla, porque si no, es muy difícil crecer y pasar de un lado a otro.
Además, el autónomo está en el peor de los mundos, en ese sentido, el profesional autónomo, porque paga casi el 40% más en impuestos y se jubila con la mínima, además, a pesar de hacer ese aporte.
A ver, depende de dónde estés en esa categoría, pero sí, hay un tema, María, nuevamente, ahí, el salto del monotributo a el régimen general, en algún momento va a tener que tener algún tipo de continuidad. Porque si no, te digo lo que nos pasa a nosotros como AFIP. hay todo el tiempo tenés que ir a ver los monotributistas, que son falsos monotributistas. Porque cuando hablamos
de todo recaudador termina odiando el monotributo. Yo me acuerdo, bueno, por ahí antes también que decían que es el enanismo fiscal. O sea, que la forma de evadir o de el que está semilegal busca, se ampara bajo el monotributo. Pero a la vez, ser autónomo, tenés que tener un contador. Es una locura, porque tenés que hacer presentaciones cada 3 meses, ingresos brutos. ¿Sí? Una persona normal, que es un autónomo, un profesional, se vuelve loco cuando lo pasan al otro régimen. Primero por lo que paga, pero además porque es incomodísimo.
Dos cosas ahí. Primero, el monotributo yo no lo odio personalmente, me parece una excelente herramienta de entrada al sistema. Es decir, pensá que la categoría del monotributo paga 1.294 pesos por mes, fijo, y entras al sistema formal en una forma, la barrera de entrada está bien baja. Lo que pasa es la
porque
salida.
Porque ahí tenés obra social,
tenés obra social, estás aportando y tenés. De, en 1.294 pesos estás pagando 112 pesos de impuesto nada más. Es decir, ahí la parte impositiva es muy baja. Estás entrando al sistema, que me parece re piola. Cuando vas avanzando categoría A, B, C, D, el problema que tenemos es que al final la salida del monotributo, recién estuve usando de la salida del monotributo, cuando te graduás del monotributo, ese salto tiene que ser de alguna manera más gradual. Porque si no, ahí sí estamos en la situación que vos mencionabas. Ahora, ¿qué estamos haciendo para ese profesional que vos contaste que tiene que...? Nosotros a fin de año vamos a tener algo...
Es demente. Bueno, sí, fin... digo, es como...
Para,
ahora es
pero para luchar contra no, esa demencia, poner, hay... el, a fin de año vamos a tener la posibilidad de tener que esos primeros profesionales tengan el IVA que se lo hagamos nosotros. O sea, porque fíjate hoy, sos un profesional, tenés tus facturas electrónicas que haces y a fin de mes nos tenés que volver a cargar las facturas electrónicas. Seguramente necesitas... A veces la gente no puede ni pagar un contador, tiene o al esposo o al hijo, etcétera. A fin de
sí,
año
pues
nosotros...
Sí, tenés que informar algo a la AFIP, que la AFIP ya sabe. O sea, me estás haciendo hacer facturas electrónicas y cada 3 meses o a fin de mes tenés que volver a explicarle a la AFIP lo que facturaste. Si ya está en tu base de datos.
¿Sabés por qué es eso?
¿Para qué me preguntan la información?
¿Pero sabés por qué es eso? No. Porque entre 2007, 2008 y 2015 invirtieron cero en tecnología. Entonces vos le estás diciendo dos veces a lo mismo... que tendrías que saber. A fin de año vas a tener la declaración de IVA que te la hacemos nosotros. A ese profesional no me vas a tener que decir absolutamente nada. A
igual
de...
ustedes estuvieron ahora con las rendiciones que había que hacer, eran online, se le colapsó el sistema. Tampoco que le funcionó bárbaro el sistema.
Es que nos va a llevar años. Nos va a llevar años. Un proceso de inversión de un, en la autoridad tributaria no se tiene que interrumpir nunca. Porque una vez que lo interrumpís, es como tu casa. Cuando vos no pintás un año, no hay problema. Después, a los 10 años tenés que pintar, se te vino la casa abajo.
¿Y pasa eso con la recategorización? ¿Por qué no se hace sola, automática?
Claro, estamos charlando con Leandro Cuccioli, que es el titular de la AFIP. ¿Eh? Nos pueden escribir si tienen dudas al 11 37 80 95 10. Flor, la recategorización.
La recategorización por un lado. Y por otro lado, ¿por qué? Si siempre hay que recategorizarse pensando en que vas, si ganás más y entonces si tenés que pagar más, pero ¿qué pasa cuando tenés que pagar menos? Nunca recuperás eso.
Bueno, en definitiva, hablemos de la recategorización del monotributo, que acaba de terminar, digamos, la recategorización. Estamos en la parte del oficio. Vos tenés la posibilidad o recategorizarte vos si te cambia la situación, digamos, si no, no tenés que hacer nada. Lo podés hacer desde la app hoy, me parece que es bastante, está bastante fácil. Y si no lo haces, te lo hacemos nosotros y encontramos que en realidad te deberías haber recategorizado y eso tiene una multa asociada.
Sí, pero eso es si estás facturando más. No te recategorizas para
abajo.
No, está bien, bueno, pero vos tenés la posibilidad hacia adelante, cuando vuelvas a tener la chance, de decir, mirá, el negocio que iba a hacer no surgió como iba a hacer, me puedo recategorizar.
Yo entiendo, pero eso es financiar la AFIP.
En el interín, lo mismo del otro lado de si en el interín te subió el negocio y vos te habías recategorizado en C sí. Y deberías pertenecer a E, el fisco te estuvo financiando a vos. Es decir, hay un periodo de 6 meses ahí que puede quedar para ganar o perder, depende cómo vaya tu negocio en relación de cómo te categorizaste. Sí, es verdad eso.
Pero pasa lo mismo, por ejemplo, cuando tenés un saldo a favor en algo, no te lo reimputan nunca. Entonces, o sea, si lo tenés ahí, está en la cuenta... tenés que hacer un trámite para reimputar un saldo a favor tuyo.
A ver, nosotros, eso, cuando vos mirás que eso al final es en cantidad de días, ¿cómo lo medimos nosotros eso? Cantidad de días que tardamos en devolverte algo que es tuyo, ¿sí? Sí. Si vos mirás en estos últimos 2-3 años, hemos bajado muchísimo los tiempos.
Pero tardan.
No tengo duda de que tardamos, no tengo duda y tiene que ser mejor. Pero te vuelvo al tema de sistemas. Hay un problema de sistema. Pero hay un tema sí. Que no es menor en esto. Digamos, el salto tecnológico que tenemos que dar en los próximos años para darle mejor atención al ciudadano es muy grande. Creo que lo podemos hacer, pero no es algo que haces de un año para el otro.
Estamos charlando con Leandro Cuccioli, titular de la AFIP. Llegan muchos mensajes, así que le voy a pedir que tratemos de agarrar la mayor cantidad posible. ¿Por qué sacaron la atención telefónica? Soy contadora, era muy útil y ahora hay que mandar mail, demoran una semana en responder.
La atención, habría que ver exactamente de qué problema en particular está hablando esta contadora, porque la atención telefónica nosotros la tenemos, tenemos uno de los call centers más grandes de Argentina. Hay ciertas cosas que las fuimos migrando a otras plataformas web, como
yo tengo una queja,
el mail.
No, tengo una queja, es así. Una cosa increíble que para mí habla de la AFIP. Ponele, dale. Yo tenía asignada una sede de la AFIP que era Luis María Campes, cerca de Plaza de Italia. Se vendió ese edificio, ¿no? Entonces se vendió, bárbaro. Me la habían asignado según mi domicilio, barrio de cercanía. ¿A dónde fue a parar? A Parque Patricios. Mi AFIP. Y le digo, no, pero si es por cercanía, o sea, dame la primera. Ah, no, porque vos ya estás en un número de AFIP. Digo, es broma. O sea, entonces, y a los de Parque Patricios no tienen asignada la de Parque Patricios, pues porque ahora recién se mudó. ¿No te pueden asignar por cercanía de barrio la sede de la AFIP?
Estamos haciendo algo mejor, que no tengas que ir a la AFIP.
¿Y?
Que no tengas que ir a la AFIP. Porque vos...
a veces hay que ir igual.
Bueno, pero cada vez menos, te digo por qué.
¿Por qué tengo que ir a Parque Patricio si vivo en Palermo? ¿Por qué no puedo ir a la AFIP que me queda más cerca? De locos.
Si querés después lo charlamos y te cambiamos de agencia.
No, se puede.
Es la primera vez que lo escucho.
No, porque vos estás asignado a una agencia. Como esa agencia se vendió y evidentemente el alquiler era más barato, o sea, fueron a una zona más accesible, no te redistribuyen por cercanía. Te quedó la agencia que te quedó. Y lo digo por los de Parque Patricio. Los de Parque Patricio no pueden ir a la que les queda en el barrio. Tienen que ir a... ¿No lo sabías?
Es la primera vez que lo escucho. Con lo cual, como todo, siempre hay una primera vez, lo voy a mirar. Pero pará, sí. Lo más importante, para mí, lo más importante es que no vayas a la agencia. Te doy un ejemplo. A nosotros nos está cayendo el tráfico en la agencia un 50%. O sea, hoy va la mitad de la gente que hace un año atrás. ¿Por qué? Porque la gente iba a hacer mucho clave fiscal, la quit, etcétera, que eso lo haces hoy desde una app. Y este año estamos dando un paso que a mí me parece bastante súper lógico, que es lo que es la multinota, que es el gran formulario que tenés que hacer para cualquier trámite. Tal vez no la persona física, pero la pyme, esto lo conoce muy bien, la estamos volviendo digital. Con lo cual, la idea... Es que no tenés que ir, salvo un caso muy particular.
Tenemos mensajes para Leandro Cuccioli, el titular de la AFIP.
Buen día. Quería saber con el tema de monotributo y las personas que hacemos Uber, cómo es el tema, cómo se maneja.
Lindo tema, Uber.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo se maneja?
A ver, el tema de Uber, nosotros consideramos a Uber una empresa de transporte, no un servicio digital. Como empresa de transporte, Uber tiene una relación con sus choferes. Nosotros lo que buscamos frente a la consulta del señor, él puede estar en el monotributo, pero nos tiene que demostrar que realmente es autónomo desde el punto de vista de su relación con Uber, que no es una relación empleado-empleador. Entonces tiene que tener no solo el monotributo, sino tiene que tener un seguro para transportar gente en su vehículo y también una licencia para poder transportar gente, pasajeros. Si no, nosotros consideramos que tiene más una relación empleado-empleador con Uber, que es la gran disputa que hoy tenemos con Uber desde el punto de vista de la seguridad social.
¿Pero no se puede anotar en alguna de las categorías del monotributo que son amplias, las tareas que...
Él no tiene que decir
soy empleado de Uber, dice soy...
Él puede hacer lo que quiera, él puede, como cualquier... Imagínate que no fuese Uber, imagínate que yo contrato a alguien y le digo, inscribite en el monotributo, pero trabajás para mí todos los días. No es una relación monotributista-cliente, es una relación empleado-empleador. Pasa un montón, que pase no quiere decir que esté bien. Entonces, frente a la consulta del señor, la realidad es que él puede estar en el monotributo sin ningún tipo de problema como cualquier otro contribuyente. Ahora, nosotros vamos a mirar la relación que tiene con Uber para ver si la realidad es una relación empleado-empleador encubierta.
¿Pero ustedes se meten con eso?
Por supuesto. De hecho, tenemos con Uber en este momento una disputa muy grande de más de 358 millones de pesos. Entre seguridad social y ganancias que creemos que deberían pagar en la Argentina.
Uber. ¿Y las aplicaciones, la demás, Globo?
Estamos en cada una de ellas, estamos viendo, porque todas están igual desde el punto de vista previsional. Algunas han ido por el lado de tener a todos sus empleados como empleados, digamos, en relación de dependencia.
Rappi, creo.
Y otras han ido por el concepto de decir son autónomos. Entonces, claramente, yo no niego de que hoy, frente a lo que tenemos de un cambio del empleo estructural, no Argentina, en el mundo, nuestra legislación laboral ha quedado completamente arcaica. Es un debate que nos tenemos que dar. Ahora, la legislación que tenemos hoy es la que tenemos la hoy. Que tenemos. Y la AFIP tiene que cumplir la que hay hoy, digamos.
¿Por qué la PYME tiene que pagar todos los impuestos y si no te embargan y sin embargo no pasa lo mismo con las grandes empresas?
Bueno, eso no es verdad. Al contrario, te diría que en el caso de las grandes empresas, nosotros cuando no pagan los impuestos y el embargo se hace inmediatamente a las 48 horas y las pymes tienen 60 días. Y no solo eso, a las pymes del año pasado, desde septiembre, hicimos algo que tal vez era re lógico que deberíamos haber hecho antes, que era la posibilidad de llamarte para decirte que nos debías plata. Es decir, che, escúchame.
Te estoy por embargar las cuentas.
¿Sabías que nos debes plata? ¿Vos podés creer que más de la mitad, el 53% se regulariza en ese momento porque no sabía? A veces no saben que se han atrasado.
En eso me parece que mejoró cuando esa parte...
Bueno, un punto a favor.
Sí, un punto a favor te voy a dar, que es cuando entras a la web que te da la información que tiene la AFIP tuya y tenés la posibilidad de saber todo eso. Antes era más complicado.
Sí, le llamamos nuestra parte.
Nuestra parte, que es donde la AFIP te dice qué sabe de vos o en qué situación
estás.
Bueno,
la idea, fíjate que el próximo paso de nuestra parte es que nosotros te hagamos los impuestos. Es decir, cuando yo te digo que el IVA a fin de año, para los contribuyentes más simples, agarremos un médico, por ejemplo, nosotros le vamos a estar haciendo la declaración de IVA, quiere decir que nuestra parte lo llevamos al próximo nivel. Es decir, ahora te decimos directamente, ya sabemos todo de vos, acá te digo, ¿cuándo tenés que pagar? Pagame con este botón, con BEP o tarjeta de crédito y te vas.
¿Qué pasó con la devolución del cepo de la época de Cristina Kirchner? Ya pasaron 4 años y no me devolvieron aún, dice un oyente.
Puede ser que tengamos algún caso en particular que está en fiscalización o algo en general, eso ya se agotó, digamos, en la gran mayoría esas devoluciones ya se hicieron. Algunos casos puede ser que estén en algún caso en fiscalización.
Igual, si te lo devuelven en pesos, me imagino que a esta altura, ¿no? Estos 4 años, pero tema grandes evasores. Te he escuchado decir, Leandro Cuccioli, titular de la AFIP, que la carne tiene un problemón. ¿Cuáles son los sectores donde hay más problema de evasión?
Cuando mirás, el principal problema de evasión en la Argentina son las facturas apócrifas. Es decir, las empresas que nos inventan crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Crédito de IVA.
¿Es tan difícil detectar cuáles son las fábricas de esas facturas?
No es difícil, pero es muy fácil crearlas. Entonces las vamos detectando y se nos va moviendo el arco. Entonces nosotros por mes, te doy una idea, nosotros desarmamos crédito de IVA por mes falso. ¿Y cómo funciona? Es decir, hay alguien que tiene que pagarnos IVA porque vendió algo. Si esa persona tiene costos con IVA, puede deducir de lo que tiene que pagar lo que pagó en IVA.
Entonces si compra facturas para descontar.
Claro, si te inventás costos.
Y es una misma fábrica que le vende a muchas empresas.
Y esa fábrica de facturas, la haces con una dirección IP, porque hay factura electrónica. Nosotros desarmamos 10 mil millones de pesos de crédito de IVA por mes de factura falsa. Te doy una idea.
¿Y son los grandes contribuyentes los que recurren a las...
De todos. De todo. Hay grandes, chicos, medianos.
O sea, el negocio de la factura trucha es lo más difícil.
El negocio de la factura trucha es el que se lleva el 60% de nuestra capacidad operativa para luchar contra ese flagelo.
¿Y la carne, dijiste también?
La carne es un sector, los sectores agroalimentarios que están destinados al mercado interno tienen una realidad muy diferente de los que están para la exportación. Los que están para la exportación están mucho más en blanco porque al final hay un exportador al que pide la devolución del IVA, con lo cual tiene que tener todos los papelitos en regla para que le devuelvan el IVA. Eso ha limpiado mucho los sectores exportadores, la soja, etc. Pero cuando mirás molinos harineros, cuando mirás lácteos, cuando mirás carne, cuando mirás porcinos y cuando mirás avícola, esos sectores tienen
mucha
alta informalidad. En el caso de la carne nos fue muy bien. Estamos en un proceso muy importante porque nosotros desde hace un año y medio le pusimos un documento de tránsito electrónico a cada animal que sale de la Argentina y llega a un frigorífico.
Como
entonces,
un chip.
Parecido.
Y
entonces,
ahí lo sabes.
Entonces nosotros podemos comparar la faena del frigorífico con los documentos de tránsito electrónico. Eso nos limpió toda la cadena o la gran mayoría de la cadena hasta el frigorífico. Y ahora estamos en la lucha al final, que es la parte de la venta al por menor.
Y te hago una última pregunta. ¿Es justo decir que el problema también mayor es que somos muy pocos los que pagamos con relación a los que están, digamos, los que están... O sea, que en la Argentina la injusticia es que si estás dentro del sistema pagás un montón porque tenés que pagar también por los que están afuera del sistema. Hay una economía en negro enorme.
Sí, pero no es blanco-negro como nos imaginamos de que hay, no sé, 60% de nosotros que somos blancos impolutos y 40% que están completamente en la marginalidad. Yo siempre digo, me hablan del zoológico, adentro y afuera del zoológico, digo, nosotros tenemos un montón de elefantes vestidos de hormiga, porque ¿qué hace? Hay mucha gente que paga lo que no debería pagar. El monotributo, que vos mencionabas sí. antes, es muchas veces una herramienta, lamentablemente, una buena herramienta, utilizada, vos hablaste de enanismo fiscal, utilizada para algo pago pero no lo que debería estar pagando. Sí. Entonces, para mí, el tema es que cuando vos te mirás, sí están los extremos de la sociedad en los cuales en la gente que lamentablemente tiene que vivir en la marginalidad, ahí hay una informalidad total, y después del otro lado el narco, digamos, ¿no? Que uh-huh. obviamente vive completamente en negro porque el momento que entra al sistema lo agarran.
Y esa es la evasión grande, ¿no? La del trabajador en negro que gana la mínima.
La evasión grande no es solo la del narco, sino todos los que están en el medio, que te decía, por ejemplo, que nos inventan facturas, o que de repente una compañía que está haciendo una operación con el exterior y lo que hace es le vende por un precio menor a una subsidiaria que está en Uruguay y de ahí captura la ganancia. Es decir, hay en grandes y medianos, digamos, no es que hay uno y otro.
¿Pero es muy alta la carga hoy?
No, me parece que en algunos casos, digamos, fíjate que con se están bajando los impuestos desde el punto de vista de ganancias uh-huh. y seguridad social. Yo no creo que sea un tema, obviamente que cuanto más bajos sean los impuestos, vos podrías decir la propensión a pagar es mayor. Pero también hay algo muy profundo de cultura tributaria. Del hecho de, hay algo mucho más profundo de el hecho de que el que no está pagando los impuestos te está diciendo, en este proyecto colectivo que se llama Argentina, yo guita no pongo. Uh-huh. Okay, yo mi aporte, que al final tu aporte, contribución uh-huh. individual, es lo que después hace que se puedan pagar las escuelas, los policías, uh-huh. etcétera. Es decir, mira, yo en esa no voy. Es como cuando yo siempre digo que vas con amigos a Mar del Plata, parás a cargar nafta, son 10 amigos, pagan 7. Hay 3 que no. ¿Te irías de vacaciones con esos amigos? Posiblemente no de nuevo.
Sí, habría que discutir la justicia del sistema tributario, ¿no? ¿Cuánto está sobre los más pobres que están atrapados en pagar IVA porque gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos? ¿Y qué pasa con los sectores más concentrados que quizás son los que no ponen su parte? O no sé, porque también eso se quejan de que es muy alto el la carga impositiva.
Tenés razón que el IVA es un impuesto que, digamos, no es progresivo, es regresivo, y tenés toda la razón en lo que decís. Ahora, cuando yo miro los que donde no estamos recaudando, no es solo el tema de los pobres, es el tema de la gente que debería estar pagando, puede pagar, y nos hace maniobras para no hacerlo. Ajá. Entonces, y ahí, de vuelta, vuelvo a la factura trucha. La empresa que nos está a todos, porque son a todos,
comprando
facturas truchas, nos está diciendo en la cara, digamos, yo podría pagar, pero no lo estoy haciendo. Estoy haciendo una maniobra delictiva.
Estamos, bueno, cerrando ya la entrevista con Leandro Cuccioli, titular de la AFIP. Gracias por haber venido esta mañana.
Gracias a ustedes.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.